Esta mañana vamos a enfrentar el tema de la madurez y la realidad que tenemos nosotros frente a la expectativa de Dios de la madurez. Cuando alguien mira un cuadro de Jesús, aunque no tenemos exactamente un cuadro de su tiempo, pero a esa medida es a la cual Dios quiere llevarnos. Y la verdad es que este tema nace porque estamos enfrentando una serie de temas y hoy, siguiendo el tema de una familia de éxito, estamos para enfrentar cuándo nuestros hijos están listos para casarse. Entonces, los principios que vamos a ver esta mañana no solo es para los jóvenes, es principalmente para los padres. ¿Cuándo nuestros hijos están listos para casarse? Entonces, espero que haya muchos padres aquí que puedan llevar esto hoy a su casa. ¿Cuándo estamos listos? En realidad, ustedes han enfrentado ya la primera lectura, es en Génesis 24. Quiero que lo regresen allá a sus Biblias, a Génesis capítulo 24. Aquí vemos a un padre muy, pero muy preocupado con la gran tarea de buscar esposa para su hijo. Y Abraham sabía que en toda la tierra de Canaán no había una sola mujer lista en cuanto a madurez para ser esposa para su hijo. Por cuanto esa tierra habían dejado a Dios muchos años atrás y ya no estaban siguiendo principios fundamentales para la vida y para el éxito. Entonces, toda doncella que vivía en esa región de Canaán era una doncella que no estaba preparada para un nuevo orden de vida, para traer la gloria de Dios a esa tierra. Entonces, vemos a un hombre bien preocupado y lo hace un juramento delante de la costumbre de esa época, era poner la mano del que va a juramentar debajo del muslo de la persona que estaba pidiéndole que cumpla tal cosa. Eso es lo que vemos aquí, al mayordomo, a su persona de mayor confianza, la que trabajaba por muchos años. Pero si ustedes notan en el texto, él era de edad ya muy avanzada. Miren ahí, era Abraham ya viejo, 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Él no estaba dispuesto para viajar tanto para buscar esposa para su hijo. Pero si hubiese estado en edad buena, hubiese viajado tanto para buscar. Pero su mayordomo, el hombre de mayor confianza, él estaba todavía con las fuerzas para hacer este trabajo. Y por eso le hace que jure que va a traer esposa, pero que de ninguna manera lleve a su hijo de esa tierra. Aunque estaba en una tierra hostil, la palabra de Dios era eficaz para Abraham de que esta tierra voy a dar a tus descendientes. Y esa es la tierra donde todavía está Israel hoy día. Entonces, pero la preocupación de Abraham era que su hijo tenga una esposa de acuerdo con los principios para tener la vida exitosa y la vida de Dios transmitirlo a la sociedad. Ahora, nosotros no vamos a hablar mucho de todo este pasaje. Sin embargo, quiero mencionarles que la madurez, en primer lugar, no tiene que ver con la edad. Solo por eso hemos leído Génesis 24. La madurez no tiene que ver con la edad. Si ustedes notan aquí en Génesis 24, ya había muerto su esposa Sara y Sara murió a los 127 años. Y Sara tuvo a su hijo aproximadamente a los 90 años. Entonces, ¿a qué edad estaba casándose Isaac? 37 años. Entonces, no tiene que ver con la madurez, la edad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que ya tengo 18 años, o como una niña hace un tiempo atrás en los estados se considera mayor de edad a los 16, ella dijo, ya estoy lista para todo. Y cuando ustedes conversan con sus padres, están asustados. La verdad es que no tiene nada que ver con la madurez, la edad. Nada, absolutamente nada. Y el ejemplo de Abraham es contundente. ¿Por qué? Porque él malcrió a su hijo Isaac durante 12 años. Era la niña de sus ojos. Y a los 12 años se despertó diciendo, yo no he puesto nada en mi hijo. Y por eso Dios lo dijo, la primera prueba más dura es que tienes, Abraham, que reconocer que Isaac no es tuyo. Isaac es mío. Yo lo quito cuando yo quiero. Entonces, la primera cosa que tenemos los padres que saber es que somos trabajadores de Dios para formar hombres y mujeres que tengan éxito. Somos trabajadores de Dios para formar hombres y mujeres que tengan éxito. Cuando usted cree que sus hijos son suyos, los van a malcriar. Y yo he cometido muchos errores y no estoy hablando aquí como experto, pero estoy queriendo poner principios fundamentales de la palabra de Dios. A Abraham le tocó dura la enseñanza cuando le dijo, dame, ese es mío y yo quiero matarlo, porque tú no puedes hacer con él el trabajo que yo quiero. Tal vez Dios podría quitar a Isaac en temprana edad de Abraham y llamar a otro. Porque el peor error que hacemos los padres es pensar que los hijos son míos. Los hijos son de Dios. Nosotros estamos aquí para formarles y ese es el encargo que Dios nos ha dado. Entonces, Abraham se despertó muy tarde, pero formó a su hijo. Y ahora vemos bien avanzado en edad, buscándole una esposa para este hombre que ya estaba formado. Ahora sí, Isaac estaba formado. Ustedes notan que Isaac cometió bastantes errores más tarde otra vez con sus hijos. Los dos hijos de Isaac son Esaú y Jacob. Y Esaú se acostaba con mujeres de la tierra de allí normalmente. Hizo bastante bien con Jacob, pero no con Esaú. Entonces es importante que ustedes noten que cuando están listos, Dios le dice a Abraham, ahora vete y miren la mujer que él quiere. Una mujer de principios, una esposa estable. Miren cuando llega en el pasaje, la oración de este mayordomo está en el versículo 12. 24:12, y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Estaba pidiendo una mujer virtuosa para su hijo, una mujer virtuosa. Y saben que Rebeca era una mujer virtuosa porque era la mano fuerte que le ayudó a Isaac a formar a Jacob. Sin una Rebeca no habría un pueblo de Dios. Miren ustedes aquí, el versículo 18. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber, tal como era la oración del mayordomo. Y cuando acabó de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió a ver otra vez al pozo. Una mujer virtuosa, una mujer con madurez. ¿Saben qué tan importante es que nosotros nos pongamos tan atento con quién van a casarse nuestros hijos y mucho más atentos en formarles para que estén listos? Si no están listos, no es tarde. No hagamos que se casen ahora. Esperemos, pero no cometan el error de decir que la edad ya marca que están listos. La edad no tiene nada, absolutamente nada que ver con la madurez. Repito, la edad no tiene nada, nada que ver con la madurez. Porque son principios, como vamos a ver, que están dentro de la personalidad, los que marcan la madurez. Y hacia eso vamos. Entonces les ruego, por favor, para enfrentar el tema, abrir Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo, perdón, creo que es 6. 5. Hebreos capítulo 5, versículos, vamos a ir desde el 11. Recuerden, vamos a trabajar sobre la madurez. Y esto no tiene que ver que nosotros los padres ya estamos maduros. De este versículo vamos a sacar los principios para nosotros mismos en primer lugar. Y luego para poder aplicar a nuestros hijos. Dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En el contexto en el cual está hablando aquí el autor de Hebreos, menciona que la cultura es tardo para aprender cosas básicas e importantes de la vida. Son tardos para aprender. Y lo que en realidad este texto nos está diciendo a nosotros que hay un pueblo de Dios en el mundo que es tardo para oír. Ahora, ¿qué significa eso de tardo para oír? En primer lugar, significa que la vida cristiana se ha convertido en saber ciertas cosas y de ahí no pasamos. La vida cristiana se ha reducido a saber ciertas cosas, pero desconectadas de la vida real. Es muy obvio que ustedes conocen qué es religiosidad. Religiosidad es algo que barnizamos una cultura. Por ejemplo, cuando hay las jornadas deportivas, digamos, en La Salle, empiezan con una misa y terminan con una tremenda borrachera. Entonces, eso significa barnizar un evento. Y eso es en todo lado. Comienza con la misa y no importa los principios otros. Entonces, en la iglesia evangélica no está desconectado de eso. Muchas veces la vida cristiana se ha reducido a saber cosas y de verdad a practicar ciertas cosas. Y decir, eso es todo en la vida. Muchos pueden decir, el ABC de un cristiano es ir a la iglesia los domingos, orar en las comidas. No estoy diciendo que es malo, pero se ha reducido a cosas como estas. Y después, ¿cómo yo vivo en intimidad? ¿O cómo yo vivo a solas? ¿O cómo es mi transparencia? Eso ya no tiene que ver con cristianismo. Entonces, tardos para oír. Miren lo que dice la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Y han aprendido ciertas cosas, pero su estilo de vida pasado sigue influyendo en el presente. No han cambiado su manera de vivir. Recuerden que la palabra de Dios dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Si tus convicciones, la palabra de Dios, no los cambia. Hay muchas personas que de verdad hacen una división entre la iglesia y su vida. La iglesia es una cosa y la vida verdadera es otra. No han aprendido a vivir el cristianismo en toda la realidad de la vida. Como yo suelo decir, cuando yo no era cristiano, yo cogía un caramelo y botaba en el piso el papel. Pero desde hace 30 años jamás boto un papel en el piso. ¿Por qué? Porque el cristianismo cambió mi manera de vivir. Antes no me importaba si me acostaba a la 1 de la mañana el sábado. Ahora estoy despierto para el día del Señor y llego a tiempo. Es cambia tu manera de pensar, cambia tu vida. Antes no me importaba comprar a la ligera cualquier cosa. Ahora pienso si el Señor dice que es bueno o no. Ahora vamos a ir a los principios. Todavía no llegamos a ninguno de ellos. Miren aquí, tardos para oír. ¿Por qué? Versículo 12. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora, en este pasaje, Pablo dice, tengo una iglesia, pues no es Pablo, pero el autor de Hebreos, tengo una iglesia a la que se han vuelto primero tardos para oír y en segundo lugar tenemos que seguirles repitiendo las mismas cosas porque no entra en ellos. Los rudimentos de la vida cristiana hay que seguir dándoles porque si no viven de acuerdo con las bases, he arado en el mar. Eso es lo que está diciendo. No ha servido nada. Yo les he predicado un evangelio de poder en el cual les he abierto los ojos a ver que cada ser humano ha sido hecho justicia en Jesucristo. Y a veces eso ha entrado, esa predicación, y ha pasado, se ha ido. No han sabido evaluar, no han sabido investigar por sí mismos. ¿Soy yo tan pecador que ha merecido que Jesucristo muera por mí? A veces llegamos a la conclusión, esto es la inmadurez. Sí, yo ya sé esas cosas, pero no lo aplican a la vida. Imagínense ustedes, el autor Pablo dice, al que no conoció pecado. Eso está en 1 Corintios 5:21. Ese versículo, cada creyente debe tenerlo de memoria. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Él se hizo cada uno de ustedes. ¿Para qué? ¿Qué sigue diciendo? Por nosotros lo hizo pecado. Para que fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. Es decir, para que Dios castigue con todo el rigor de su crueldad sobre el pecado en Jesucristo en vez de ti. A veces nosotros hemos predicado esto de la justicia de Dios, y la justicia de Dios es que tú no tienes ninguna esperanza. La justicia de Dios es que no mereces nada. Lo único que mereces es el infierno y el caos eterno. Y esto hay que seguir enseñando, porque muchas personas han dicho, no, eso yo ya sé, pero no pueden vivir la vida de justicia de Cristo, porque cuando alguien por la fe se da cuenta cuánto le ha costado a Dios darme su espíritu para que el espíritu de Cristo me guíe ahora, cuando somos conscientes de la tragedia, del dolor causado en el corazón del Padre que estuvo dispuesto a entregarlo en el tormento de la cruz, en la vergüenza de la cruz por ti y por mí, cuando por fin la justicia de Dios llega a ser una lumbrera en mi mente, empiezo a vivir diferente y quiero hacer la voluntad de Dios. Porque recuerden, es para qué murió Jesús, para que tú vivas una vida de transparencia, como dice el salmista, que en cuyo espíritu no haya engaño. La vida cristiana tiene que ver con tus pensamientos. Miren ustedes, el primer principio está aquí. Dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que es esto que les estoy hablando, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque el primer principio de la madurez viene en el versículo 13 y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en, ¿qué? En la palabra de justicia. El primer principio para la madurez es que usted llegue poco a poco a ser experimentado en justicia. El Cristo resucitado que viene a morar en los creyentes empieza a decir, ah, esto también ha sido malo. Y yo pensaba que seguir bailando con mis amistades en el mundo era lo correcto. Y el Espíritu de Dios, a veces a mí me preguntan, pastor, ¿es malo bailar? Y yo digo, ¿qué te dice el Espíritu de Dios? Porque tú has creído en Cristo, ha muerto por tus pecados, ha sido condenado, herido, molido por tus transgresiones. Ahora, ¿qué te dice el Espíritu de Cristo? Y ellos empiezan a decir, oiga, pero usted es demasiado exagerado. Oh, yo soy tan exagerado, pero eso es tu teología. Yo quiero que vivas qué dice el Espíritu de Cristo en ti. Yo no le digo si es bueno o malo. Hay muchos creyentes que empiezan a caminar en la vida cristiana y se dan cuenta que su vida escondida, es decir, la que viven a solas, es una vida intransparente. Y el Espíritu de Dios va y los fulmina. Que se dan cuenta que han tenido un estilo de hablar que no es sano y correcto. ¿Quién los da? No la teología, el Espíritu de Cristo. Que de pronto se dan cuenta que cuando están a solas en un hotel, todavía tienen ganas de prender pornografía. Es el Espíritu de Cristo. Se dan cuenta que mentían a su esposo el 5%. Y ahora el Espíritu de Cristo los va y los conmina. Porque recuerden que el primer principio de la palabra de Dios está en el versículo 13. ¿Qué dice? El primer principio, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La palabra de justicia es que como recibió una justicia transparente, esta es la justicia transparente, es un traje limpio, y cuando está ese traje limpio en medio de inmundicia, aun cuando sea una motita de obscuridad, ¡pum!, el Espíritu de Dios detecta y empieza a hacerse experto en justicia. Eso es vivir en justicia. La palabra justicia es transparencia en primer lugar. Es una honestidad consigo mismo. Es decir, que si usted se autoengañaba, decía, por ejemplo, ya con tal que yo me vaya a la iglesia y cumpla con mis deberes religiosos, ya yo puedo hacer algunas cositas a solas. O yo puedo seguir en el estilo de vida que llevo. Yo llevo un estilo de vida con mi trabajo diferente de aquí. Pero de pronto se da cuenta que el Espíritu de Cristo, el que se hace experto en justicia, permite que el Espíritu de Dios le hable, le haga ver lo malo que está adentro. Esa es la persona que practica la justicia. Y no solamente que lo ve, sino que lo practica. Si alguien está en lo oculto haciendo cosas, ahora lo hace delante de Dios, viviendo y experimentando en justicia. Ustedes saben que la vida cristiana tiene que ver con todo. Alguien dice, miren el cuarto de este joven cómo está, hecho una desgracia. es porque todavía es inexperto, no come alimento sólido, no ha evaluado cuánto le costó a Dios. Cuando un cuarto está desarreglado y sucio, es porque no vive el cristianismo. No es que él es así, como yo les hablé la semana pasada, la edad del burro. No, no tiene nada que ver con la edad del burro. Tiene que ver, simple y llanamente, que es inmaduro. Si alguien que no sabe arreglar su cuarto va a casarse, no está listo. Dios quiere que nosotros tengamos éxito. Y la verdad es que no podemos mientras no practicamos el Evangelio. El Evangelio nos lleva a detectar en los más mínimos detalles nuestro estilo de vivir. Si tu cocina lo dejas hecho una desgracia, no es cristianismo. Perdónenme, hermanos, no es cristianismo. Si hay alguien que te necesita de urgencia y tú no acudes, no es cristianismo. Miren el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí viene el segundo principio. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, no son principios escondidos. La primera cosa es, en realidad, dejar que el Espíritu de Dios hable. Y la segunda cosa es obedecerle. Obedecerle. La primera es dejar que el Espíritu de Dios me conmine. Porque ahora no estamos bajo la ley. Ya no importa que los mandamientos te diga 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hay alguien más grande. Es Jesucristo morando en ti. Él te va a fulminar lo que está mal. Entonces déjate que hable Dios. Y por eso hay algunos que no viven comiendo alimento sólido porque simple y llanamente no estudian la palabra de Dios. Solo se alimentan de los mensajes y el resto de la semana no hay palabra de Dios. Si tú no estudias con diligencia la palabra de Dios, no puede haber alimento sólido para ti. Todo el tiempo la palabra de Dios debe ser constante en tu vida. Hay algunos que también tienen un devocional, yo digo de leche, y no de alimento sólido. Y tienen un devocional de leche que siempre en pos del, perdón. Bueno, algunos de esos están facilitos, para decir así. Hoy día medita en esto y nada más. Pero el alimento sólido es para los que tienen, ya les voy a decir, el uso. Es decir, escudriñan la palabra de Dios, profundizan la palabra de Dios. Por eso yo digo siempre, los que lleguen en pos de lo supremo de Osvaldo Chambers, es que están buscando alimento sólido. Es un devocionario más pesado. ¿Pero qué es? Que te obliga a pensar, ¿dónde están tus huecos? ¿Dónde el diablo ha metido la pata? ¿Dónde ha puesto su dedo en tus emociones, en tu mente, en tu corazón? Es muy importante. Entonces recuerden, el primero es simple y llanamente buscar que el Espíritu de Dios te hable. Y el segundo es obediencia. Mira aquí, la palabra clave en el versículo 14 es para los que por el uso, tienen ¿qué? Los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que si tú no obedeces, no va a haber discernimiento. No vas a llegar a saber en cada situación qué es bueno y qué es malo. En cada situación. en cada momento de la vida, qué es bueno y qué es malo. Hay algunas veces que nosotros contemplamos que el pecado pasa por nuestra casa y no sabemos discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque no dijimos basta, basta enseguida. Yo recuerdo toda la historia de mi vida en cuanto al uso de películas y televisión con mis hijos. Siempre el Espíritu de Dios me conminaba. Apenas aparecía una escena mala, yo estaba tentado a pensar, bueno, no debo poner en una burbuja a mis hijos o cosas por el estilo. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo era más fuerte. Me conminaba y decía, no dejes que el mundo entre en tu casa. A veces nosotros contemplamos el pecado, decimos, no, pero esto es así. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento del bien y del mal. Solo los creyentes que están alimentándose del alimento sólido empiezan a investigar y a discernir. Y dice, no está bien esto para mi hijo, no está bien esto para mi casa. Tengo que obedecer por el uso tienen los sentidos ya ejercitados en el bien y el mal. Y por eso son testimonio, testimonio, en todo lado son testimonio. Muchos de ellos son rechazados. ¿Por qué? Porque son luz. El mundo rechaza la luz. Queridos hermanos, es tan importante que nosotros aprendamos a ser dependientes del Espíritu Santo. Recuerden que cristianismo tiene que ver con dependencia. En cada, como digo, en todo el quehacer de la vida. En todo el quehacer de la vida, desde cómo te peinas, desde cómo es tu corte de pelo, de si usas tus brazos para ponerte un tatuaje. En todo tiene que ver el cristianismo, en todo. Porque es un estilo de vida, el único estilo de vida que da felicidad. El único, no hay otro. Y de no ponte a investigar, a lo mejor encuentras otro. Pero cuando lo investigas con sinceridad vas a encontrar que no hay otro. Por eso, miren hermanos, no olviden esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, el modelo, el estándar es Jesús. Jesús sabía inmediatamente cómo actuar y cómo responder. Pero tú eres un pequeño Jesús. Tú tienes que saber en cada situación reaccionar como cristiano. Sin embargo, es mi deber decir que estamos todavía muchos en la lista de que dice el versículo 13. Miren el 13. Pero no es tarde. Ese es mi desafío hoy. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Eso significa que si hoy fracasas, por favor, no te golpees el pecho, sino dile al Señor, hazme listo para mañana. Hazme listo para la siguiente oportunidad. La siguiente oportunidad no lo voy a perder. Por favor, cuando fracasas en una cosa, hazte listo para la siguiente oportunidad. Si estás mal administrando tu economía, por favor, hazte listo para la siguiente oportunidad. ¿Cuántos han fracasado en la economía ya por comprar sin prudencia o ya por hacer cosas a la locura? Hoy no te golpees el pecho. Hoy di, Señor, hazme tener la experiencia para mañana. Porque mañana quiero hacerlo bien. Porque todo tienes que saber que está claro adentro en el Espíritu de Dios. Está claro todo, todas las cosas. Es por eso que, padres, quería pasar a la última parte. Nosotros no hemos hecho bien. Hemos fracasado. Pero tenemos que volver y tomar el camino. Aunque tus hijos sean como Isaac, quizá Abraham se despertó bien tarde, perdió 12 años. Pero no es tarde. Tal vez tú has perdido 18 años. Tal vez tiene 20 tu hijo. Y ahora es hora de que tú practiques en tu propia vida la palabra de justicia y hagas que tus hijos experimenten la misma cosa. Mire, estamos en una época donde la virtud, recuerden que el apóstol Pablo, y hemos predicado sobre esto, el apóstol Pedro, perdón, dice en 2 de Pedro 1, con toda diligencia añadan a vuestra fe la virtud. No olvidemos eso como padres, añadan a vuestra fe la virtud. Si solo el hijo dice, bueno, yo ya voy a la iglesia, yo hago esto, o como suele decir muchos que tienen virtud para los estudios. Por ejemplo, hay muchos jóvenes hoy en día que dicen a sus padres, y esto ustedes lo saben, o los padres dicen, con tal que saques buenas notas, no importa nada más. Esta es una de las leyendas hechas por Satanás y firmados por Satanás. Si ustedes creen que basta con las notas, ¿dónde está la diligencia? ¿Qué es diligencia? Es una virtud. Es ser responsable en los actos más mínimos. Si la madre está ocupada, atareada, es actuar en favor de la madre. Si hay un vecino ocupado, es actuar en favor de la madre. Es limpiar bien su baño. Es hacer las cosas prácticas de la vida. La diligencia tiene que ver con responsabilidad, no solo en las escuelas, no solo en los colegios. Es ser diligente. Diligente es la persona que es sensible a las necesidades a su alrededor. Créanme, hermanos, eso hemos fracasado. No somos de la cultura de los pioneros en los Estados Unidos, donde, ¿cómo se llamaba el embajador más joven que fue a Gran Bretaña? ¿Por acaso justo me ayudas? Edwards, algo así. Donde maduraban desde muy temprano. No estamos esa realidad. Tenemos que admitir, no estamos. Estamos criando hijos que dicen, esta es mi manera de pensar. Yo también soy alguien. Tengo mis derechos. Esa es la cultura en la que estamos creciendo. Y nosotros que somos de mi edad, nosotros venimos de otra realidad. Y por eso hay una división increíblemente grande, un divorcio grande. Porque nosotros fuimos en cambio maltratados. Pero al menos, a través de ese maltrato que era negativo y debemos siempre rechazarlo, aprendimos en cierta medida la diligencia. Hacer diligente significa que todo el tiempo, en todo el tiempo estoy al servicio del Rey, en todo el tiempo. Recuerden que cristianismo significa estar al servicio del Rey en todo tiempo. Tenemos que enseñarles prudencia. Recuerden, las virtudes son, a ver, ¿ya? Prudencia es una. Responsabilidad, prudencia. Tercero. Demonio propio. Sí saben ustedes que hay un gran dicho. El que no tiene dominio propio es porque tiene un demonio propio. Y eso no queremos para nuestros hijos. Jamás. Y la última. Justicia. Recuerden, si no enseñamos a nuestros hijos a ser diligentes y prudentes, ¿prudencia qué tiene que ver? Con eso de saber lo que vamos a decir. Medir bien lo que vamos a hablar. Y si tú fracasas ahora, no importa. Como joven, dite a ti mismo, la próxima vez no voy a decir sí rápidamente. Voy a esperar y pensar para ver cuál va a ser el resultado de este sí. No voy a hablar con imprudencia. Ah, pues yo sé hacer eso. ¡Puf! Así de fácil. No es así. Piénsalo. Habla con responsabilidad. La templanza o el dominio propio. No podemos hacer que nuestra generación crezca sin dominio propio. Porque están mucho más tentados que yo. Yo no tuve tecnología hasta ahora, para mí es difícil. Yo nunca he podido manejar un Facebook. Yo sé que todos me van a decir, qué retrógrado, pero hasta ahora no puedo manejar. No lo sé ni cómo es. Pero yo sí comprendo cómo la tecnología hoy puede destruir a todos los que no tienen dominio propio. ¿Saben qué? Yo realmente me entristezco profundamente cuando cada persona es esclavo de algo. Me duele adentro cuando es esclavo de algo, porque soy un hombre libre, completamente libre. Ustedes han saber que a veces ni contesto el teléfono. Obviamente no porque soy irresponsable, porque sé las prioridades. Yo no quiero estar al teléfono, sino ¿a quién? Ante mi Señor. Quiero estar atento a la voz de Él. Entonces hay tanto que puede destruir si no tienen dominio propio. Cuando no tienen nada con quien hablar, ¿qué hacen? Solo se meten en su tecnología. Y ya están caminando en adicción. Eso es una adicción. Un joven que está con su celular todo el tiempo es una adicción. No lo vean de otra forma. Véanlo como realmente es. No tiene dominio propio. El que no tiene dominio propio simplemente está caminando a tener control de otro ser. Por eso, mis hermanos, hagamos hoy como hizo Abraham. Abraham se despertó y dijo, no, mis hijos no son míos. Este hijo me lo dio ¿quién? Dios. Esa es la primera cosa a recordar. Esto me dio Dios. ¿Para qué? Para hacerle un hombre o una mujer de Dios. No para que tenga un buen trabajo. Miren, antiguamente solamente hablamos 50 años, cada niño crecía con una cosa, un padre, una familia y un destino. Esas son las tres herencias más grandes que uno puede dar a los hijos. Un padre, es decir, que está preocupado toda la vida ese padre. Una familia que sabe a dónde pertenece. Y un destino. Y muchos de nosotros pensamos que el cristianismo dice que tiene que aprovechar para tener una gran carrera. Eso es otra mentira del diablo. Y por eso la gente no puede comprender que nosotros, los extraños, extraterrestres, muchas veces hacemos una pausa en la vida porque nuestros hijos ni están preparados para la universidad y los mandamos y los botamos como fueran maduros y la universidad les hace pedazos. Por eso, hermanos, piénselo bien. Sus hijos no son suyos. Son encargados de Dios para que sean hombres y mujeres de Dios. Es que no estén buscando una carrera para sus hijos. Busquen un destino. ¿Saben qué es la diferencia entre carrera y destino? Que el uno cumple un propósito y el otro recibe buenos cheques. ¡Eso es todo! Es la única diferencia. El uno recibe plata y el otro recibe satisfacción hasta la muerte. Esa es la gran diferencia. Pensemos en Abraham otra vez. Él esperó pacientemente. Habían tantas tentaciones en Canaán. Recuerden lo que fue para Esaú. Muchas oportunidades. Y por eso, hermanos, tomen en serio que no son sus hijos y busquen un destino para ellos. Y el destino es, en primer lugar, madurez. Si su hijo o su hija habla bien, perfecto, es tan bueno, no se confunda. Vea que haya diligencia, vea que haya prudencia, vea que haya dominio propio y justicia. Recuerden, ¿quién es el maduro? Es el que puede discernir así de rápido, esa es la justicia. El que puede discernir así de rápido lo que es bien y lo que es mal. Inmediatamente. Y saben qué lindo será un foco de aquí de la iglesia Paz de Dios que se riegue por la ciudad, donde haya jóvenes y hombres que sepan discernir así de rápido entre el bien y el mal. Eso es justicia. He enfatizado bastante esta mañana en la justicia, que puedan discernir así de rápido entre el bien y el mal, y que puedan rechazar rápidamente. Y aunque les digan que son fundamentalistas, no botan bombas, aunque digan lo que digan, saben que están derramando un aroma en una sociedad sin discernimiento de lo que es justo. ¡Qué belleza es cuando! Por eso los proverbios están diciendo que el hijo que obedece es el orgullo de la madre y tantas cosas. ¡Qué lindo que digan! De verdad quiero estar con tal fulano, con tal fulana, porque emana justicia de esos jóvenes. Por eso, mis hermanos, cojamos el ejemplo de Abraham, y aunque nos dure 37 años, formémoslos. Esa es la idea. Levantémonos para orar. Querido Dios, frente a tu palabra, quiero decir que tienes toda la razón. Yo mismo no tengo el discernimiento rápido del bien y del mal, y necesito aprender. Y tú sabes que todos que estamos aquí podemos caer de rodillas ante ti y decirte lo mismo. No sabemos discernir rápidamente, nos cuesta, porque no tenemos el uso de la obediencia a ti. Para que por el uso tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento. A veces estamos tan acorralados en la vergüenza, en el miedo, en la pereza, que no ejercitamos inmediatamente. Vienen las ofertas y uno cae. Vienen las invitaciones y uno cae. Viene tanta cosa del mundo y uno dice, esta es mi manera de pensar, en vez de decir, ¿qué dices tú, Señor? Querido Dios, hoy nos despojamos del orgullo de tener un modo de pensar, porque algunos piensan que eso es madurez, y tú muestras otras cosas. Por eso, Señor, te clamamos que nos ayudes a humillarnos, porque solo humillándonos podemos tener éxito. Ven con tu Santo Espíritu. Tócanos. Tú sabes que hay aquí hermanos y hermanas que han fracasado como yo y que quieren tener esta oportunidad nueva que tú nos das en tu gracia de no fracasar. Y si más luego fracasamos, después de este mensaje, tú nos darás las fuerzas para decir, Señor, esta vez sí no. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Tomen asiento.